¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah?
¡Viernes!
¡Afición
¡Viernes!
Pecadora! Bienvenidos al templo del pecado, de la perdición y la estulticia. La corneta que hoy en viernes se relaja,
qué
se
bonito.
Aguada. La corneta
bonito,
¿no? No está tensa hoy.
No, al revés. Se prepara, se hace firme para el fin de semana. Se hace fuerte, se ingurgita. Llega con ánimos y penetra el fin de semana para darles placer. Ya, el último placer que tendrán esta semana, ¿no? El último placer de esta semana, por lo menos por parte de esta corneta para todos ustedes.
Así es, damas y caballeros, y sin mayor preámbulo, creo que debemos empezar el día de hoy por el top ten, mi querido Estaca, que me parece exquisito.
Sin querer, el top ten del día de hoy es, sin querer, sin querer, pediste un pastel erótico para la cena familiar. ¿Cómo lo explicas? ¿Un pastel erótico?
Ya era una verdolaga.
Cuando dices un pastel erótico, ¿a qué te refieres? ¿O sea, un pastel en forma de papaya?
Sí, puede ser. Un pastel pitiforme.
Unas nachas gigantes, o sea, unas tortas. Bueno, ¿te acuerdas de nuestro pastel gay?
El de nuca.
Teníamos uno que era de nuca y uno de almohada.
Sí.
Para el de la almohada es para la mordida y el de nuca tiene la vela ahí para que le soples justo en la nuca. Son dos pasteles, tiene dos partes.
Sin querer pediste un pastel erótico para la cena familiar, ¿cómo lo explicas? No, se equivocaron, yo lo pedí sin huevos.
No, es una réplica de un cohete de la NASA, hijos. Sí. Aquí dice, mira, NASA.
Es que no era tres leches, ¿por qué mandaron de 40 y más?
Sin ¡miren, querer. Niños, es Keiko!
Es ojito de ballena.
Es el ojito de ballena, es Keiko.
Sin querer pediste un pastel erótico para la cena familiar. ¿Cómo lo explicas?
Bueno, manden lo suyo, @ la corneta FM, ya saben, esa es la vía gratuita de su programa.
En la red social X, antes Twitter.
El programa de su radio, me gustó eso, yo creo que así se va a quedar ya siempre, el programa de su radio. Porque
un programa
eso es,
de su radio.
Eso es, sin duda. Bueno, y tenemos, ¿sabes qué? Ahora sí
estoy
no he visto nada.
Estoy muy feliz, yo estoy muy contento. ¿Cuánto falta para que cumpla 60 años?
¿Qué te hace
años?
Tan feliz? Mucho todavía, tengo 56.
Tres y cacho. Faltan...
No, güey.
Sí.
No.
Sí,
no. ¿Dijiste 70?
60.
Ah, 60. Pues,
¿tres
sí,
y cacho?
No, sí. No, tres y cacho no, güey.
Sí, güey.
Tengo 50 y sí, cierto, tres y cacho. Madres. Bueno, ¿y por qué, güey? Tú también igual, tres y cacho para que cumpla 60, güey.
Por eso me alegra que en Tijuana hay una discoteca que acaba de abrir exclusiva para mayores de 60 años.
Está bien. Güey, 60 años, te cago.
Ya vas a cumplir 60 años, pinche anciano, igual que yo. Se llama el Club de la Alegría, se ubica en la zona norte de allá de Tijuana.
¿Y qué
uno
ponen?
De los requisitos para entrar es literal, tienes que demostrar ser mayor de 60 años. Y aquí pues, hay ligue, hay chupe, hay baile, se encuentran nuevos amigos, se encuentra incluso el amor.
No pongas eso, payaso. No, pinche nuevo, métete eso por donde te quepa. Pon algo, no sé, güey.
Eso para gente de 90.
Sí, güey, o sea, tampoco. O sea, en todo caso, además, ¿en qué momento, güey? ¿Cómo puede ser que vayas a cumplir 60 años, pinche anciano?
¿Cómo han pasado los años? Pero mira,
es increíble.
Sandra Luz, de 67 años. Que después de dedicar gran parte de su vida a trabajar, a la crianza de sus hijos, a ayudar con los nietos, tú has sufrido depresión. Eso,
¿no? Ándale, en todo caso esto.
Porque estaba, sí. Estaba en su casa sola siempre. Fue a la discoteca y ahí conoció a Don Salomón.
Ok.
Y Don Salomón y Sandra ya son pareja y están viviendo la intensidad del romance de la tercera edad.
¿Don Salomón es hermano de Don Salamín o no? ¿O no? ¿No se llevan?
No lo sé.
¿No? No sé, güey. Sí, nuevo. ¿Cómo que in the mood, güey? ¿Qué pusiste hace rato? Ándale, esto,
eso también,
ponte,
es una rucada.
Ponte Durán Durán o ponte algo así de rucos, pero no de ancianos de 80, güey.
Doña Sandra Luz dice, a nuestra edad todavía hay ilusiones y sueños que cumplir. Aquí se entra con el corazón y las piernas abiertas. No, con el corazón abierto.
Bueno.
Y los sentidos para disfrutar el día.
Ahora que lo dices, acuérdate que alguna vez le estuvimos platicando en este programa sobre un artículo que salió en la revista The Economist de cómo la gente de nuestra edad está desatada, güey. O sea, las personas entre 50 y 70 años se están portando del nabo. Tienen el mayor índice de infecciones de transmisión sexual, están usando drogas.
Les vale gorro el condón.
No sé, exacto, están usando drogas, están bebiendo en exceso, además tienen dinero. O sea, en general, nosotros no, pero la gente de nuestra edad tiene lana. Entonces, se portan del nabo, tienen amantes, o sea, de verdad lo están. Están haciendo swingers. Todo lo que... No se les quitaron los malos hábitos. Bueno, no se nos quitaron los malos hábitos.
O encontraron nuevos malos hábitos en la tercera edad.
Además, porque hay mucha gente que dice, pues ahora sí me voy a drogar, güey. ¡Vengan los chocongos, hijitos! ¡Cómo no!
Me encanta esta ancianidad disipada a la que están tirando algunas personas.
Pues fíjate que no está mal ir a la discoteca de... Además, es bonito que se llame una discoteca, güey. No vamos al antro, no, vamos a una disco, güey. Vamos a una discoteca, ¿cómo no? Muy bien, me gusta.
Por ejemplo, doña Ignacia, de 89 años.
¿Doña Nacha?
Doña Nacha Pop está convencida de que las fiestas de este club le van a ayudar a llegar a los 100 años. Su lema es... El lema de doña Ignacia, 89 años. ¡Viva el desmadre! Ese es su lema.
¡Viva el desmadre! Ahí está, güey. Entonces, fíjate que los 60 son los nuevos 30.
30.
O 40.
Sí, los 60 son los nuevos 30.
Y ya da igual. Además, es que yo la verdad es que me veo al espejo y sí me veo de 56, pero dentro de mi cabeza no digo, tú eres un señor de 56 años.
No, eso
en
pasa.
En realidad.
¿No? Uno se sigue sintiendo el mismo imbécil que era a los 18 o 19, pero ya ves un ruco desconocido, ajado y canoso en el espejo.
Pero ya estoy más tranquilo con mi ser de imbécil. O sea, me reconozco como tal, estoy tranquilo, estoy a gusto sabiendo
que lo soy. El primer
paso es
reconocerlo, ¿no?
Sin
ya
duda.
Lo estamos haciendo públicamente.
En este programa imbécil. Tú y yo estamos muy conscientes de cuán imbéciles somos, entonces no hay ningún problema. Yo lo único que veo es que luego hay gente que sí se toma en serio a sí misma. O sea, y que en una cena empiezan a hablar de sus cosas, como si a alguien le importaran tus mamás. O sea, y se lo toman en serio. Yo soy el señor no sé qué.
¿No crees que hay gente que sí debe de tomarse en serio?
¿Quién?
La vida.
¿Tú crees que se toman en serio, por ejemplo, no sé, los grandes líderes del mundo? ¿Tú crees que Donald Trump se toma en serio a sí mismo?
Sí, seguro. Se da unas ínfulas de una autoimportancia.
Pero todos podemos ver que es un imbécil. Todos los que lo vemos de fuera sabemos que es un idiota, un ignorante.
Pero no es un idiota. Un idiota no logra todo lo que
tiene una sagacidad. ¿Pero qué ha logrado? ¿Quebrar empresas? Nada más ha logrado no entrar a la cárcel, güey.
Pues mira, ahorita su patrimonio es descomunal. Ha crecido
muchísimo. Sí.
Ha sido dos veces presidente de Estados Unidos.
Sí.
Es hoy en día el hombre más
pero
poderoso
no puedes,
del mundo. ¿Qué
no puedes, no, el hombre más poderoso del mundo es discutible. O sea, ¿qué me dices de Xi Jinping y qué me dices de otros muy poderosos?
¿No viste la reunión que armó ayer Donald Trump?
Sí.
Todas las cabezas de las empresas más grandes del mundo, a excepción de Elon Musk, que ahorita está castigado, sentados a la mesa, lamiéndole las pelotas a Trump.
Pero ahí es por cuestiones.
Bill Gates, Mark
ahí
Zuckerberg.
Es por otras, sí, pero eso es por otras
eso
cosas.
Eso es poder real.
Les está dando mucho dinero. O sea, ahí lo que está haciendo Trump ahorita, las personas con más dinero en Estados Unidos están felices con las políticas de Trump. Si perteneces al 1% en Estados Unidos, tienes unas prebendas fiscales como nunca. O sea, y por ejemplo, la bolsa de valores estadounidense está en niveles
flotando,
excelentes. Y la economía para el ciudadano de a pie pues no está tan buena en Estados Unidos. Entonces, Donald Trump sí, es muy sagaz y ha logrado hacer esto, o sea, ser presidente dos veces de Estados Unidos. Pero,
¿cuál es la medida real de la inteligencia? Yo creo que solo hay una, la capacidad
de lograr
tus metas.
Pero tú
todo lo demás es discutible.
Pero tú imagínate que este güey le está pateando los cimientos a los Estados Unidos.
No, yo no dije que fuera
país.
Buena persona.
Ni buen presidente, pero tampoco es buen presidente.
Eso está
es
por
pésimo
verse.
Presidente.
Eso está por verse el tiempo.
Fue pésimo presidente.
A mí me parecen horribles.
En sus primeros cuatro años fueron pésimos. Y estos están resultando todavía peores. Es un muy mal presidente de los Estados Unidos. Sin duda. Sagaz sí es. Y logró sus objetivos personales. Pero es un...
Es un mamón infumable.
Nada más escúchalo hablar. Es un iletrado, un ignorante, un soquete, güey.
Su discurso conectó con la gente.
Sin duda, porque la gente, una vez más, cayeron en los populismos de es como nosotros. No, güey, es un billonario que te va a dejar seco de tanto que te la va... clavar, güey. Sí. sea, pero la
Sí, o sea, sí tengo mis dudas de decir que es un pendejo, la verdad. Creo que
bueno.
Si Donald Trump es un pendejo, ¿qué somos tú y yo, güey?
Bueno, tú y yo somos payasos, güey. Tú y yo somos payasos de la radio y nada más.
Es mi punto.
Somos unos viejitos de casi sesentones que dicen idioteces en el radio. Ya, o sea, eso lo sabemos, güey. Eso lo sabe todo el mundo que escucha este programa.
Al final,
además, güey.
En el ocaso de nuestras vidas y esto
exacto.
Es todo, güey.
Esto hasta es todo, aquí. Es lo que lograste en tu vida, estar aquí hablando
pendejos
con otro
nosotros,
idiota.
Donald
sin
Trump,
duda.
¿Qué?
Bueno, pero desde aquí yo puedo ver a Donald Trump y oírlo hablar y decir, no puede ser que ese peneque sea presidente de los Estados Unidos, güey. Lo mismo pensaba yo del peneque que nos gobernaba el sexenio pasado.
Pues entonces yo creo que tienes que hacerle algunos ajustes a tu definición de
peneque. ¿Tú crees
realmente? Claro.
O sea, porque estos güeyes logran sus objetivos personales, pero ¿le han hecho un bien a sus países? No. Algunos bienes, ¿no? O sea, por ejemplo... Ya, antes de que lo digas tú, sí, hubo algo de repartición de lana para la gente que menos tiene en México. Y en Estados Unidos los más ricos se están haciendo todavía más ricos gracias a Donald Trump. Esas cosas se hicieron bien para esos grupos. Pero en general el balance no es muy positivo, güey.
Bueno, entonces habría que definir, entender, y solo lo saben ellos en su propia conciencia, cuáles eran sus metas reales.
La meta real de Donald Trump, y creo yo que por lo mismo reza para López Obrador, era tener todo el poder y salirse con la suya. Y lo lograron los dos, ¿eh? Lo lograron los dos, pero no sería un buen presidente, aparte de un buen político, un buen presidente el que deje su país mucho mejor que como
claro,
lo encontró.
Claro, pero eso no estamos hablando de eso, sino de las capacidades personales,
okay,
de la pendejez o no de
un
individuo.
Esa es sagacidad o inteligencia personal, o sea, hay muchos tipos de inteligencia, pero Donald Trump, de veras, lo oyes hablar y dices, este güey no sabe nada de nada.
Y le funciona su discurso, cabrón. Sí, sí.
¿Sabes qué? Creo que Donald Trump es más bien una pieza de ajedrez de las grandes corporaciones y de los grandes empresarios que lo usan. O sea, Donald Trump es una cosa que está ahí para lograr un propósito más grande.
Pues yo vi un clip en el que están todos sentados a la mesa, está Sam Altman, está
sí,
Sergey
sí, todos,
Brin
todos,
de Google.
Todos.
Está Bill Gates y Mark Zuckerberg. Y Mark Zuckerberg le dice, vamos a invertir en Estados Unidos $600,000 millones.
¿Y no crees tú que no están haciendo esto por traerle un regalo al rey? Le están diciendo al güey lo que van a hacer los grandes capitales y él los va a ayudar.
Pero
y se va a enriquecer en el camino.
Ese dinero de Facebook y de Meta y demás no se estaba invirtiendo en Estados Unidos, se estaba invirtiendo en Asia.
Y ahora la bolsa, de hecho la bolsa estadounidense, por eso está tan bien ahorita, por el boom de la inteligencia artificial y de estas grandes corporaciones que meten mucho dinero, ahí está la lana, pero no está cerca de la gente, del pueblo estadounidense.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero hoy es viernes, hay que relajarnos, ¿no? Ya
digo, es que empezamos diciendo que somos un par de imbéciles y luego nos fuimos a otros imbéciles. Más
bueno,
grandes.
Ya hay un antro para nosotros cuando cumplamos 60 años allá en Tijuana, esa es la noticia.
Está padre. Yo conozco unas mujeres sesentonas que sí, sí, muy bien. Chidas, tan guapas. Entonces,
bueno,
que vayan a la discoteca.
Sí, yo conozco también algunas muy guapas, les mando saludos. Y, ¿qué piensa el panista Federico Doring de Noroña? A lo mejor tú estás de acuerdo o no con Doring.
A ver,
que
venga, Doring.
Se aventó esta declaración muy ofensiva, muy grosera en contra del expresidente del Senado, el hombre del pueblo, Noroña.
El hombre del pueblo. ¿De cuál pueblo?
Bueno,
dices, del pueblo que ya es casi dueño, ¿no? Pues están saliendo ahí unas cositas bien padres. Venga,
ahora
¿qué dice?
Ya es casi dueño de
¿qué dice Doren?
También. Venga.
A ver, ¿qué veo en Noroña? Lo que siempre he visto, un bufón, un merolico.
Sí.
Y lo tienen haciendo el ridículo para distraer la atención. ¿De qué no quieren hablar? No quieren hablar de toda la corrupción y narcopolítica que tienen. Y para distraer la atención de eso... de la mansión de Noroña y de todo, pues lo ponen a hacer el ridículo, a agredir a Susana Uriste, a decir sandez y estupidez y media, con la intención de que discutamos sus estupideces y no la narcopolítica y corrupción del gobierno. Pero no nos vamos a confundir. Nosotros vinimos hoy a defender a Lili y a hablar no de las estupideces de Noroña, porque esas son astronómicas e infinitas, sino de la corrupción y narcopolítica.
Bueno, a ver, vámonos por partes. Azucena Uresti la acusó Noroña de tener un departamento de no sé cuántos millones que no tiene. En cambio, él sí tiene su casa de 12 millones, ¿no?
No, pero Azucena no es política, ella trabaja en la
iniciativa. No, ella es...
Público.
No, bueno, pero además de todo no lo tiene.
Lo que quiera.
Pero es una mentira, o sea, no lo tiene. Entonces, ahí está diciendo mentiras Noroña. Sí, estamos hablando de ello. Y sí, en efecto, no se habla del problema más grande... que es cómo inciden los grupos criminales en nuestros gobiernos.
Pero
ahí
sí
está.
Se habla, güey. Está en todas las primeras páginas. Lo hemos hablado
sí,
muchísimo aquí.
Y Noroña creo que no es un distractor. A Noroña lo agarraron con la mano en el frasco de galletas, güey. O sea,
yo creo que se le está
tiene una casa duro en un terreno despojado, una construcción irregular, o sea, no hay impuestos. ¿De dónde es el crédito que se saca de la manga que dice, pues quién sabe con qué banco lo tiene? Está en un terreno comunal, hay una disquedueña que no aparece. O sea, está hecho un relajo eso, güey. Está de lo más dudoso.
Así es. Y bueno, ¿qué se dice por otro lado acerca del presidente del PRI, Alito Moreno, que ahora no se hizo tan famoso por darle unos empujones a Noroña? Famoso e infame.
Señora, pero espérate, así se hacen los chismes, por agredirlo físicamente.
Por darle unos empujones.
Porque no, yo no vi que le diera unos empujones a Noroña, güey. Sí.
Sí, tampoco le dio un puñetazo, pero sí le dio como un manazo, ¿no? En la,
sí,
aquí en el cuello,
es que cuando
¿no?
dijiste unos
empeñones por detrás, sí, pues no. Sí, no ¿qué, sea, imagen, no, qué imagen, qué sí, imagen tan
no,
desagradable.
No le reacomodó las tripas, ¿no? A ver, vamos a escuchar esto. Vamos a escuchar esto.
A ver, ¿qué dice Arturo Ávila de Alito? Venga.
Si es que Alito y Roberto Gil Suart, que ahora andan de gira en el exterior nuevamente, pues se quedarán siendo lo que son, porros, golpistas de salón, caudillos de caricatura, caciques de papel, traidores a la patria, Dios, mercenarios de la política y, por qué no decirlo, bravucones de cantina.
¡Sopas! ¡Sopas!
A eso ha llegado la política en México, a insultarse unos a otros. Todos son traidores a la patria, todos son narcos, todos son corruptos.
Bueno, a ver, Alito Moreno, digo, recordemos su historial, fue gobernador y bueno, tiene una fortuna, o sea, el otro día salió, ¿cuánto vale su casa? Una de las casas
dicen
que tiene.
Dicen que la casa en donde vive vale 120 millones de pesos.
120
pero
millones
no tiene
de
bienes,
pesos.
Él no tiene bienes.
Es muchísimo dinero, son muchos millones
su
de dólares.
Su declaración patrimonial no hay propiedades.
Pues está, ¿qué tal? Qué padre, ¿no? Y el estilo de vida que llevan, ¿qué onda?
Bueno, ahí está la ley, ¿no? Y estos políticos se la pasan por el arco y encuentran recovecos y prestan nombres. Y,
bueno, pero a ver, también en defensa de Alito Moreno, es un hombre como cualquiera. Y es más, es un hombre que solito se plancha la ropa. Tenemos un audio de cómo Alito nos narra de su experiencia.
Antes de oír el audio, nada más les voy a contar por qué estaba planchando. Se fue a Washington a denunciar al gobierno mexicano por estar vinculado con el narcotráfico ante el gobierno gringo. El mismo día que estuvo aquí Marco Rubio, el secretario de Estado gringo, diciendo que ningún país coopera más en la lucha contra las drogas que México.
Cosa que está bien.
Sí, está increíble. Pero
cosa que está muy
Alito
bien.
Alito Moreno, ¿qué? A ver, adelante. Pero además sabe planchar, como bien decías. Venga,
venga, venga.
Así como me ven, mi mamá me enseñó a planchar desde que tenía 16 años. Así que hay que trabajar juntos y darle para adelante. Alistándome para unas reuniones que tengo mañana aquí en Washington. Buenas noches.
¿Por qué me lo imaginé planchando, con unas trencitas y su colita, una rata vieja planchándose la cola?
Yo también oí mi canción. Una rata vieja.
Rata vieja, se planchaba la cola.
Era planchadora.
¿No? O sea, como que sí, de alguna manera. Y luego, yo no sé, esa declaración puede ser muy peligrosa. Vamos a escucharla de nuevo y ustedes fíjense en dónde está el peligro. Una vez más, Alito, por favor,
no sé
¿qué dijiste?
Hablas. A ver.
Así como me ven. Mi mamá me enseñó a planchar desde que tenía
10. No. Esas cosas no.
Ya entendí. Eres
eso sí no te lo voy a permitir, Eduardo. No te lo voy a permitir que te rías de esas cosas, güey. Porque por eso tiene mala fama este programa.
Así como me...
Por eso que estás haciendo ahorita, por eso tiene mala fama este programa.
Por andar desvirtuando y sacando de contexto las declaraciones de los
compórtate.
Hombres más poderosos y mujeres más poderosos y poderosas de México.
A otra cosa, rápido, ya. Lava tu vergüenza.
Yo tengo un cuate que le enseñó a planchar la mamá de un amigo.
Sí, a mí, de hecho, me enseñó a planchar la mamá de una...
¿De una amiga?
Una viecita, sí.
Pero ya sabías planchar, ¿no? Cuando pasó eso.
Sí, pero...
Te enseñó nuevas técnicas.
Sí.
Para el planchado.
Yo le enseñé mi técnica de almidonado. Quedó muy bien. Todo.
Qué
feo, ¿no?
Grotesco y desagradable.
Por eso, rápido, sácanos de aquí y ve las cosas que haces, güey. Increíble.
Bueno, Paco Ignacio Taibo II, La Venganza, el director del Fondo de Cultura Económico, aquel hombre famoso por decir, se las dejamos ir doblada, camaradas.
Que es como, me lo imagino así como...
Que los fusilen en el Cerro de las Campanas. Un gran escritor mexicano.
Cuando te llevas tu perro al campo y le tienes que quitar las garrapatas y una está fumando.
¡Se las metimos dobladas!
O sea, así me lo imagino un poquito. Así es, como sí. Que así se ve, así se ve.
Gracias, Tavio, que alguna vez nos hizo el honor de venir aquí a La Corneta. Sí. Un personajazo, la verdad. Yo disfruté mucho esa entrevista. Ahora, pues como que no, como que se le atora un poquito a Dan Augusto López, ¿no?
Pues sí.
El senador de Morena, de Transilvania...
¿No se nos atora a todos un poquito a Dan Augusto hoy por hoy? Que ya, ahí es donde empezaron estos clamores.
El secretario de Seguridad ya está comprobado que tiene vínculos sí. Con un grupo delictivo.
Entonces, cuando los llaman narcogobierno, ¿no será un poquito precisamente por gente como Adán Augusto?
¿Y no será un poquito también por gente como García Luna y Felipe Calderón?
No, sin duda.
Porque es el mismo caso, idéntico.
Sin duda, igualito. Pero acuérdate cómo vociferan y se desgarran las vestiduras con García Luna y con Calderón. Y con Adán Augusto, mira, todo el mundo calladito, sí. La presidenta no dice nada, el partido no dice nada, Morena, todos lo apoyan, no está solo y la chingada, ¿no?
¿Pero qué dice Paco Ignacio Taibo II? Esto.
Lo venga. Que sí pido, sí. Y lo pido dentro de Morena, es que se investigue.
Que se investigue.
Que dé respuestas a las preguntas muy feas, pero no importa, ahí las tiene. De que, ¿cómo no te enteraste que estabas teniendo como jefe de seguridad a uno de los capos del narco?
Sí.
Y no te enteraste, y demuestra que no te enteraste, y demuestra... O sea, explícate.
Tiene toda...
Me encanta lo
toda
que
la razón, Paco Ignacio Taibo. Ahora, no lo escucho diciendo que lo fusilen en el Cerro de las Campanas, ¿no? Como quería mandar a otros personajes políticos que no comulgan, pues...
Hombre, pero ya es refrescante ver a alguien dentro de la 4T, dentro de Morena, diciendo estas palabras.
¿Sabes qué?
Dándole voz a esta inquietud que tiene muchísimo mexicano.
Yo creo que ya no les queda de otra. Porque, o sea, durante todo el tiempo que se dijeron moralmente superiores, y se dijeron pulcros, y se dijeron honestos, y se dijeron enemigos de la corrupción... ya se les acabó el cuento, porque ya vimos todos, a través de muchos personajes de la supuesta transformación, que pues es pura baba de perico, y que sí hay cosas que había que investigar. Tiene razón Paco Ignacio Taibo, lo apoyo, me sumo a su deseo de que se investigue a todos y cada uno de estos amiguitos.
Totalmente de acuerdo, bien por ellos, qué bueno que lo estén haciendo. Y por otro lado, en imbecilidades que se dan en la política entre rivales de la misma, tenemos por ahí... A estos compas peleando y discutiendo sobre las caguamas. Es el presidente municipal de Morelia, discutiendo con el priista Memo Valencia acerca de ser caguamero o no ser caguamero.
Vamos a escuchar
esta. ¿Qué ganan estos dos güeyes?
Es una discusión política de fondo. O sea, adelante, vean el nivel. Es muy bonito.
Pero que hay algo que es... El contrasentido de andar tomando caguamas y es trabajar. Y yo ando trabajando. Oye.
Ay, okay. Ay. El contrasentido de tomar caguamas. Los albañiles toman caguamas cuando están trabajando. Trabajan tomando caguamas. Yo lo hago. Es más, ahorita me estoy tomando una caguama.
Ese fue Alfonso Martínez, el presidente municipal de Morelia. Y así le contesta Memo Valencia del PRI allá en Michoacán.
Sí, dijo que lo contrario... A trabajar era tomar caguamas como si fuera de huevones tomar caguamas, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, ¿con qué la gente, los albañiles, la gente en las colonias sacan para ir a comprar las caguamas? Trabajan, le chingan. Ahora, yo prefiero que me digan caguamero a que me digan ratero, ¿eh? Porque así como él dice, el que miente es mentirosa, es mentiroso. Así como él dice, el que miente es mentiroso, también yo quiero decir, el que roba es ratero y corrupto. Y yo prefiero que digan, ahí va Memo, está panzón y tiene panza caguamera, a que digan, ahí va ese güerito fifí, ojitos azules, que es bien ratero y corrupto. ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? Oye, Memo, soy feliz con mi pancita caguamera.
¿Y ya? Okay. Oye, pero a ver, hay que también, para pagarse sus caguamas, usa sus becas del bienestar. Y también
sí,
sus,
¿te acuerdas que Ricardo Anaya del PAN se enojaba mucho con que la gente fuera a gastarse el dinero en caguamas? Pues la gente tiene derecho a gastarse el dinero en lo que quiera, ¿no? Si es su dinero y es ganado de manera lícita, el gobierno no tiene por qué decirte en qué gastar tu lana o no.
No, y además ese dinero que esos apoyos que da el gobierno, pues vienen de nuestros impuestos. O sea, es el dinero de los mexicanos. Si se lo quieren gastar en caguamas, es muy su pedo.
Pues sí,
y de nadie más.
Adelante, ¿no?
Además, Ricardo Anaya, ¿qué, güey? O sea, Ricardo Anaya, ¿de cuándo acá dice que está bien y que está mal? ¿O qué?
Fíjate que estaba yo viendo los personajes de la oposición que podrían ser candidatos, que tienen reconocimiento entre la gente en 2030. Falta un friego, ¿no? Pero entre ellos está Ricardo Anaya.
Ricardo Anaya es inteligente, García, ¿eh? No parece, ¿no? Pero es inteligente.
Es que tiene este tono todo
tinto,
pero cuando logras superar eso, ¿sí?, y escuchas lo que dice, es muy estructurado y muy inteligente.
Samuelón de Nuevo León también está presidencial.
Samuelón de Nuevo León trae muy buena popularidad y reconocimiento a nivel nacional.
Pero imagínate nada más, güey. O sea, porque ese, por ejemplo, también, ya que empezamos hablando de Trump y demás, también me parece que es un poco una bestia peluda.
Pero en las encuestas ha entrado un nuevo personaje que no se esperaba. Y que, según las últimas que he leído, dice que 30% aprobarían su candidatura. Ricardo Salinas Pliego, el tío Richie, el dueño de TV Azteca, de Banco Azteca, de Electra, uno de los, creo que es el cuarto hombre más rico de México. Él está entrando a las listas de posibles presidenciables. Y él ya ha dicho que él está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer.
Pero lo tienen totalmente vilificado con un asunto fiscal. El gobierno lo ataca una y otra vez con el asunto de que debe impuestos. Yo creo que eso es un lastre fuerte para que el mexicano corriente de Apatín diga sí, voy a darle mi voto a este güey.
Acuérdate cómo hace muchos años todo el gobierno panista y priista se le echó encima a López Obrador y lo tenían vilificado. Y cómo lo engrandecieron, lo victimizaron y lo engrandecieron.
Pero no
Las épocas en que decía que había un complot en su contra, que tenía razón, había un complot.
Pero él le vendió a la gente la idea de que él era pueblo, ¿no? Y que él era humilde, y ya sabemos que era toda una bonita farsa. Pero el Salinas Pliego tiene esta cosa de que es un gran empresario, es un rico ricote. La gente no creo que se le olvide tan rápido este odio absoluto por el empresario, vilificado y satanizado por tener dinero. Digo, no sé si Ricardo Salinas Pliego es una blanca palomita o no, tengo mis dudas, pero la verdad es que creo que carga con ese pesadísimo lastre de ser un hombre muy acaudalado y con una actitud además pendenciera, porque el tío Richie de repente pone unas cosas en Twitter y dice, oye...
Y una cosa es ser candidato a la presidencia y otra es ganarla, ¿no? Porque ahorita, pues, por ejemplo, Omar García Harfuch... va muy bien
¿y
posicionado.
¿Qué interés tendría en ser presidente de México? Porque, echarte ese trompo a la uña está del caramba, ¿no?
Está durísimo.
O sea, ¿quién quiere realmente ser presidente de México? No sé.
Yo no sé por qué lo quieren. A mí nada me daría más hueva que...
Además de todo, es un país muy... O sea, es más, es imposible de gobernar México. Es muy difícil.
Es ingobernable en ciertas partes de la República, es muy difícil. Pero ahorita tenemos un gobierno serio.
Además es ingobernable por la clase política que tenemos, que son una recua de ampones, güey.
Ya los que les dan puñalada trapera a Claudia Sheinbaum dentro del mismo Morena.
A Claudia Sheinbaum, la verdad, ya lo hemos dicho muchas veces, no se le cuadran en realidad, pues, es más, casi nadie.
Pues es que está la sombra del caudillo, ¿no?
Es que esa es la cosa. Luis Guzmán. Esa es la cosa, que no ha logrado tomar distancia del viejo meteórico.
Bueno, el top 10 del día de hoy, como ya les dijimos, se va a llamar... Sin querer pediste un pastel erótico para la cena familiar, ¿cómo lo explicas?
Ok, mande lo suyo a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa.
No, yo dije pastel belga.
A ver, ¿quién lo pidió de tres leches? Bueno, sin querer pediste un pastel erótico para la cena familiar. ¿Cómo lo explicas? Mándelo ya. Bueno, creo que tenemos que ir a un corte comercial, ¿no?
Desafortunadamente, pero...
Sí, y el nuevo dice, sí.
Sí,
a ver,
sí,
nuevo,
sí.
¿Tenemos que ir a un corte comercial?
Sí, señor. Pero regresamos con una de las partes más bonitas de la corneta a lo largo de la semana. Gabriela Camacho, Gaby Cam, diciéndonos qué ver.
Gaby Cam, regresando a la corneta. Ustedes no se muevan y compren todo lo que les van a anunciar, ¿eh? Gracias a nuestros patrocinadores.
¡Mua! Los queremos.
Besitos,
mucho. Besos.
Muchísimo.
Besos en su patrocinio.
Ay. Síganos en Instagram.
@EduardoVidagalán.
@JRSEstaca.
La corneta.
Gabriela Camacho, bienvenida.
Está aquí tapicioso.
¿Cómo te va?
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, ¿y a ti? Está aquí tapicioso de mi corazón.
Todo bien, mi querida Gaby Cam de mi corazón. Oye, también está Eduardo.
¿Sí está? Creí que se me había hecho por fin. No es cierto.
¿Cómo estás, Gaby Khan? Bienvenida a La Corneta una vez más.
Me voy, los dejo solos.
Qué gusto tenerte
no,
aquí.
No, Eduardito de mi corazón.
No, ya,
Estequita
ya.
Picioso y Eduardito de mi corazón.
No, ya,
corazón.
Venga. ¿Qué tenemos?
Sácate, ¿qué?
¿Qué ver, Gaby Khan, este fin de semana? ¿Qué nos vas a recomendar? ¿Y a dónde has andado? ¿Ahora con qué luminaria estás codeado? ¿Qué eventos
magnos? No, aquí en mi casa, ustedes.
¿Cómo? Nosotros también, fíjate, cada quien en la suya y Dios en la de todos.
Y en nuestros corazones también. Oigan, les quiero contar algo que me pasó ayer. Ustedes dirán, a mí que me importa lo que le pasó ayer a Gaby Khan, pero yo creo que lo que les voy a contar sí es digno de platicarse, porque... yo no sabía, y lo descubrí ayer, que México, sí, este bello país hermoso, tiene un estudio de animación llamado Cinema Fantasma, que está preparando el primer largometraje animado en stop motion, es decir, en animación cuadro por cuadro, que es la técnica que vemos en muchas de las películas de Tim Burton, por ejemplo, en México,
buenísimo.
¿No? Entonces, pues... me llamaron así de, oye, te queremos invitar a que veas cómo estamos terminando una película, está el estudio aquí en México, y yo que amo esas cosas y es lo que más disfruto probablemente de mi trabajo, fui. Ustedes no saben con qué me topé en ese lugar, de verdad. O sea, me quedé como con esta sensación de, el mundo tiene que saber que Cinema Fantasma existe si es que alguien no lo sabe. Porque resulta que este lugar, este estudio de animación cuadro por cuadro, es básicamente un negocio familiar de dos hermanos, que son Roy y Arturo Ambriz, que de toda su vida quisieron dedicarse a ese tipo de animación. Y pues es algo que en México no se hace mucho. La verdad es que son pocos los que lo han logrado, pocos estudios. Y ellos dijeron, pues vamos a poner nuestro estudio. Y literal así de que con la herencia de la abuela,
sí, okay.
Se endrogaron, hipotecaron su casa, sus esposas. Es que les juro que me voló la peluca.
¿Hipotecaron y pensé, a sus se los esposas? Tengo que
no, sus casas. Sus esposas, por ejemplo, la esposa de Arturo, de uno de los directores, ella es la directora de fotografía. Y la esposa de Roy, que se llama Ana, es la directora de arte. Usted no sabe lo que es, o sea, ese lugar fabrica las marionetas, fabrica todos los escenarios para hacer familiar. Este tipo de película. Es una empresa familiar y eso me llevó a platicarles de uno de los proyectos más importantes que tiene precisamente esta productora, Fantasma, Cinema Fantasma, que se llama Los Sustos Ocultos de Frankelda y que es precisamente la película de esa serie la que están filmando.
Es que ustedes no saben lo que es. Frankelda.
Sí, los sustos ocultos de Frankelda.
Ahorita que nos platicas eso, el señor Videgaray y a tu servilleta, nos encantaba hacer animación cuadro por cuadro. Lo hicimos una serie de maquetas y de pequeñas escenas para Canal 5 hace muchos años. Y es divertidísimo y es un arte, de verdad. Es una cuestión artesanal.
De verdad, el Estaca era un mago para darle vida
divertido.
A los movimientos de los muñequitos.
Es
todo
divertido.
Lleno de
sí.
coca, drogadísimo.
Además,
metido
drogadísimo.
Ahí entre tubos en el miniset que teníamos mientras yo tomaba.
Me imagino
por la cámara.
Que los muñequitos se movían estrepitosamente.
No, fíjate que lo hicimos con los conocimientos de cámara y cine de Eduardo y con mi absoluto, pues, ahora sí que...
talento.
Posibilidad.
Puro.
No, talento no, absoluto imbecilidad y gusto por las tarugadas. Quedaron unos monitos muy, muy, muy cotorros. Y había una maqueta, Gaby Khan, que, o sea, tenía que estar metido en la mitad del cuerpo así y nomás me acercaban mi platito con drogas. Y una cubita con un popote así. Y no me salía de la maqueta como en 6 horas. Muy divertido, la verdad. Muy bonito.
Suena muy bonito. Bueno, aquí es un negocio familiar, Cinema Fantasma. Y les quería platicar de esta experiencia que tuve. Porque esta película que ellos están preparando, que se estrena el 23 de octubre, que se llama Soy Frankelda, y que además la están mandando a que compita en la categoría de animación en los premios de la Academia por México, y que tienen una historia, es que de verdad, su historia es increíble, porque se acercaron a Guillermo del Toro, y Guillermo del Toro vio lo que estaban haciendo, que él es pues uno de los mejores en la animación precisamente de ese estilo. Pinocho es una película preciosa hecha con este tipo de animación. Él les dijo, no, pues yo creo en su proyecto y habla diario con ellos. O sea, son dos chavos súper jóvenes que están haciendo un proyecto increíble. Y esta película de la que les platico, Soy Frankelda, que todavía no estrena en octubre, viene de una serie, de una como miniserie que pueden encontrar en Max, que se llama, como ya les decía, Los Sustos Ocultos de Frankelda. Y dije, se los tengo que platicar, porque de verdad, ayer me puse a ver la serie, yo no la había visto. Es igual una serie de animación cuadro por cuadro, que cuenta la historia de una escritora mexicana que pues no consigue que crean en ella, no consigue vivir de lo que hace, que es escribir. Y entonces en esta miniserie te va contando como ciertas historias chiquitas que le ocurren o que tiene en su cabeza sobre personajes diferentes, sobre monstruos, niños. Es una cosa espectacular, son capítulos muy cortitos, todos desarrollados en México, que además eso me encantó porque los personajes tienen este toque mexicano, pero no es un mexicanismo forzado, ¿sabes? No es como que de pronto ahí salga un charro diciendo ajua, ajua, ¿no? O sea, es como que se desarrolla en México, es que pasa muy seguido, ¿a poco no?
Sí, sí, ajua, sí, ajua. Sí, 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 sí,
que la sí. Creo que ningún charro dice ajua, ajua, pero bueno, no. Okay. Speedy González, tal vez sí. ¡Yepa, yepa! Bueno, habiendo dicho eso, esta serie la pueden encontrar en Max. Tenía muchas ganas de platicarles de este estudio de animación, que como ya les cuento, estrenará película pronto. Los sustos ocultos de Frankelda son varias historias pequeñas de animación cuadro por cuadro sobre esta escritora, Frankelda. Se las recomiendo ampliamente, sobre todo si les gusta la animación y les gustan las cosas hechas en México. Este es el cine que uno dice, me encanta que esté pasando aquí, o sea, aquí en este país. Y que haya gente que lo desarrolla desde cero, ¿no?
Bien por ellos, felicidades a ellos y a esta empresa que ojalá pues, siga avanzando. Y me imagino que habrá mucha demanda para una empresa que se especialice de tal manera y con tal pasión. Así que bien hecho, muchachos y chicas de esa empresa.
Y mucho éxito, sí. Aparte, la animación es algo tan bonito.
Sí, es precioso. ¿Y sabes qué me gusta? Que, bueno, Guillermo del Toro siempre lo ha dicho, ¿no? Que no es, que la animación no es un género, es solo como un vehículo para contar historias que no necesariamente son infantiles, que es el caso un poco de lo que pasa aquí. Tiene un poquito como de terror esta historia de Frankelda. Y otra cosa que les iba a contar es que el equipo que ellos formaron, pues es gente que algunos ni siquiera se dedicaban a esto, ¿no? Es como de uno es ingeniero industrial. Tienen a dos gemelos que han trabajado en muchísimos estudios de animación también, que son dibujantes. De verdad, es una cosa maravillosa. Vayan y sigan a Cinema Fantasma, por favor, porque uno no puede creer que eso esté pasando aquí en la Ciudad de México y que nos va a poner muy en alto. Digo, esta película, Soy Frankelda, que estrena en octubre, como les decía, ya va a estar, o sea, ya ha estado en festivales, va, me parece que abrir el Festival de Morelia. O sea, de verdad, le está yendo bien y está increíble. Y pueden ver la serie en Max.
Oye, los estoy buscando. Esa es mi primera en Instagram, sí existen, ¿verdad? Cinema Fantasma, ya los tengo aquí para que chequen lo que hacen.
No, me los inventé porque son fantasmas, jaja.
No, pero chequen, ya encontré su Instagram y está buenísimo, ¿eh? Síganlo, Cinema Fantasma, sí, búsquenlos. Y la verdad es que sí da gusto ver historias de éxito como esta. Chido.
Oye, la verdad que sí, ¿eh?
Me voy a tomar una pequeña libertad. Ahorita que recordó José Ramón las animaciones que hicimos hace algunos años, acabo de subir a mi cuenta de Twitter, en @evidegaray.
Por favor, sí.
En mi cuenta de X tienes toda la razón. Ya no es de F tampoco, es CDMX. Algo de lo que hicimos lo pueden encontrar en Twitter, @Evidegaray. Nada más consideren que estábamos muy drogados en esa época.
Sí,
no
sí,
nos juzguen muy severamente.
Pero la verdad, yo me divertí mucho haciéndolas. Hicimos unas de. A ver qué subiste, güey. Ah, esto está bueno. Me gusta.
El video
hicimos
de Tito
unas. Pú. Rehicimos unas escenas, por ejemplo, de Terminator. Rehicimos Drácula.
Del cine
sí, en monitos.
El Exorcista.
Qué cool. Divertido. A ver, voy. Sí. Adelante con las imágenes, Joaquín. A ver, allá voy.
Y bueno, después las reunimos todas en un videoclip que hicimos junto con el maestro Lino Nava. Uh-huh. En una canción que grabamos hace muchos años. Y ahí están, ¿no?
Ilustrando. Incluso, ¿sabes qué hicimos, Gaby Cam? Animamos unos muñecos. Alguien, no me acuerdo por qué. Mandamos a hacer un par de muñecos. Uno era Eduardo y uno era yo. Eran muñecos réplicas de nuestras personas. Y los animamos sobre los muy generosos pechos de una amiga nuestra que nos los prestó para como set. Y entonces ahí está la escena. Salimos Eduardo y yo escalando un par de sheshes.
Y José Ramón era el que movía los muñequitos y le temblaban las manos ahí en las chichis de nuestra amiga.
Se puso bueno el asunto.
Suena bien. Y bueno, este tipo de animación cuadro por cuadro de la que estamos hablando... Pues, o sea, el otro día justo estaba yo viendo un video de la gusana ciega. Un montón de gente lo ha usado, incluso de formas amateurs. Digo, hoy hay un montón de técnicas, pero... ¿Eres tú, José Ramón Sánchez?
Sí, claro, estamos cantando. Es Tito Pú, el éxito del momento, Tito Pú. Mira, súbele un poquito.
Permítanme hacerle los honores.
Lino Nava en la guitarra. Saca Casa La Mota, Gavicán.
Casa La Tamo. Soy la fan. Deberíamos de decir, es momento de escuchar la número uno de los 40, Tito Pú.
Tito Pú, súbele un poquito, mira, escúchala, Gavicán, a ver si te gusta.
¿Ya me gustó?
Fíjate, qué bonito.
Bueno, ya, quiero que sepas que estoy acompañando este audio con el video y sus caras gigantes en una pantalla roja.
Es muy bonito. Es muy bonito.
Y
bueno,
una especie de Bruce Lee o no sé qué es.
Sí, es que hicimos Operación Dragón. Exacto, hicimos
Enter. Oye, está padre el video, ¿eh?
Pues claro que está bueno, estábamos
muchas
muy drogados.
Fruto de las drogas y arduo trabajo, ¿eh? Porque si fueron.
Porque hay un pollo crudo.
Bailando, también animamos un pollo.
Animamos un pollo crudo, muerto.
Play the Chicken, maravilloso. Se llamaba.
Todavía, okay. Todavía si no les funciona la radio, se pueden dedicar a esto, ¿eh?
Híjole, nomás que. Fue terrible. Eso acabó muy mal. Esa compañía de producción acabó muy mal.
Pero era un club social dedicado a fomentar la drogadicción. Entonces acabó todo
pésimo. Y el alcoholismo. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Gavicán, para
entretenernos? No, ya nada, bye.
No, ¿cómo?
No, es cierto. Oigan, les traigo algunos avisos parroquiales para todos los fans del terror. Ya se estrenó este fin de semana El Conjuro 4, Los Últimos Ritos. Ustedes dirán... Mire, yo nunca he sido fan de las películas de terror, pero yo le tengo que reconocer al Conjuro, la primera película de 2013, y todas las que han seguido, que han creado algo que creo que pocas veces, si no es que nunca habíamos visto en el mundo del cine, que es un universo de terror, ¿no? O sea, ellos crearon un universo, además de las películas del Conjuro, hay varios spin-offs, está Annabelle, incluso está La Monja, La Llorona, hubo hasta una película con ese mismo tono. Y aparentemente esta película, Los Últimos Ritos, Juárez Rito, diría Joaquín López Dóriga, Juárez de Últimos Ritos, es la última de precisamente esta saga El Conjuro, que cuenta la historia de unos esposos que además sí existieron en la vida real, que son Ed y Lorraine Warren, que se dedicaban a investigar y de alguna forma a mitigar asuntos sobrenaturales que tienen que ver con el demonio y posesiones. Entonces, bien padre, ¿no? Padrísimo su trabajo.
Juay de Rito.
Juay.
Juay,
Juay. Juay, oh, Juay.
Ese es uno de mis momentos favoritos de la televisión mexicana. Mundial, güey. Falla el traductor, uno no habla inglés, el otro no habla español. Eso es delicioso. En el noticiero
¿puedo
más importante.
¿Puedo contarles algo relativo a ese momento favor. De la vida? Uh-huh. Por cierto que un día deberíamos de traer al PR de esa película, porque es buen amigo mío, a que nos cuente cómo lo vivieron ellos ahí en el set de del programa. Ajá. Pero justo cuando eso pasó, justo cuando pasó lo de Juárez de Rito, yo estaba, o tenía días después de eso, unas entrevistas también con Anthony Hopkins por la misma película en otro lugar. Ajá. Y vi eso y ya no quería hacer yo las entrevistas, me dio terror. El señor, además, justo cuando yo iba a entrar a entrevistarlo, salió la publicista, que por cierto es su esposa, a decir, no, es que se enojó por la entrevista anterior y ya no va a dar entrevistas, y pues la entrevista que seguiera yo, ¿no?
¡Pero tú qué culpa!
¡Yo qué culpa! Pero era una inocente jovencita que no había entrevistado a nadie nunca. No saben ustedes cómo temblaba, porque al final decidió que siempre sí, ¿no?
Lo que no sabía Hopkins es con quién estaba, viejo mamón.
No, mira, es un gran actor. Y le reconozco, ¿sabes qué? También creo que pasa mucho que uno, bueno, yo no, quiero creer que yo no, pero la mayoría de los periodistas cuando se ven en esa oportunidad de platicar con alguien, se les hace fácil preguntar lo que no le preguntarías ni a alguien que no conoces, ¿no? Es como si le preguntaras eso a alguien en la calle, pues no, pues se va a ofender, obvio. Pues algo así pasó. Entonces, bueno, eso es, habiendo contado este suceso que le importa a nadie y que Juárez de Rito me marcó también a mí como periodista.
A mí sí me
Juárez de Rito. Últimos Ritos es la última película, como bien lo dice, de El Conjuro, que nos cuenta un nuevo caso en la vida de los esposos Warren, donde se enfrentan junto con otra familia a un espejo que tiene una especie de posesión demoníaca y que hace que ocurran cosas muy malas a su alrededor. Pero lo que tiene de especial esta película es que se desarrolla en el marco en el que ellos están de alguna forma acompañando a su hija que está por contraer nupcias. Ahora imagínate que tú te vas a casar con una morra y bueno, ¿y a qué se dedican tus papás? ¿No?
Ok.
Y la respuesta es, no, pues exorcizar demonios ya. Okay. Y a recolectar objetos poseídos, ¿no? Bueno, obviamente ese es un factor interesante, pero aquí entra un poquito en esta película algo que es especial, que es el tema familia, ¿no? El tema esposos, el tema hacer un trabajo como ese, como ya les decía, que sí ocurrió en la vida real. Como familia, teniendo un hijo, ¿cuáles son las repercusiones de meterse con ese tipo de temas cuando pues, tú también tienes una familia y tienes gente que te importa y a quien quieres cuidar, empezando por tu compañero de trabajo, ¿no? Entonces, esa es un poco la magia de esta película. Yo, personalmente, no soy fan de todas las películas del Conjuro. La primera me parece espectacular. Creo que a todos nos traumó en muchos aspectos, pero como ya les decía, me parece que es una historia que ha sabido desarrollarse en diferentes universos, en diferentes películas, en un solo universo, que tiene muchos adeptos además, y que vale la pena ver si ustedes son fans de esta saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos, ya está en Cinemex.
Wow, okay. Hay últimos que ver. Ritos. Pues sí que ha sido exitosa la franquicia, pero ya prometen que esta es la última, ¿verdad?
Sí, pero es que
si le va bien, pero no va a ser la última. Porque no tienen llenadera.
Es la última del Conjuro, porque existe Annabelle, claro, existe sí. La monja. Les digo que hubo hasta una versión ahí de La Llorona bien rara. O sea,
y este es un espejo maldito. En la oficina esa teníamos un espejo también maldito que nos poseía.
Le caía nieve.
Le caía nieve y luego se la quitábamos, pero le seguía cayendo más.
La Llorona de un ojo.
Ah, mira.
Era horrible. ¡Horrible!
Perdón, Gabriela Camacho.
Pues, habrá gente a la que no le parezca tan horrible.
El Conjuro 4 está en cines, nada más.
Últimos Ritos está en cines. Y como aviso parroquial, les paso a anunciar que Merlina, gran serie de Tim Burton, de la que ya les había platicado, dividió el estreno de esta segunda temporada en dos partes. Y pues ya estrenaron los últimos capítulos de esta temporada, donde, por cierto, aparece Lady Gaga, que ahí les va otro chisme bien padre de Lady Gaga.
A ver.
Ustedes recordarán que Tim Burton estuvo aquí en la Ciudad de México hace como un mes o dos, porque vino a presentar su exposición. Y pues él ya acabó la exposición y aparentemente se quedó aquí en la Ciudad de México a pasear y de pronto salen unas fotos donde está en la Isla de las Muñecas, en Xochimilco, filmando con Lady Gaga. Uh-huh. Y entonces el video de esta nueva temporada de Merlina, que se llama The Dead Dance, es una canción de Lady Gaga original para esta temporada, se filmó en la Isla de las Muñecas en Xochimilco y está increíble. No sé si ya lo vieron, pero si tienen chance... Es que dime si no hay mayor combinación, no hay una combinación mejor que Lady Gaga, Tim Burton y la Isla de las muñecas.
¿Te gustó el video, Gabi?
Ya lo vi y me decepcionó.
Sí.
¿Por qué? ¿Porque bailan las muñecas?
No, creo que la locación es mucho más impresionante si vas a ir en Xochimilco con tu trajinera que en el video de Tim Burton, que parece que está en un set.
Tiene razón.
Como que no sé si lo quedó muy sanitizado, no sé si las tomas parecen en efecto hechas en interiores.
Están muy cerradas, tal vez, ¿no? Las tomas de pronto son muy cerradas.
No sé si había gente ahí echando desmadre o a lo mejor algo lo forzó a filmar así, pero a mí
quítame esos teporochos de la toma.
No le hace justicia a la Isla de las Muñecas, el gran Tim Burton, a quien admiro yo muchísimo.
Sí, puede ser que sí. Fíjate que sí pienso que muchas tomas, como ya les decía, están cerradas, pero hay algo que quiero reconocer de verdad con mucho cariño, y es que en este video hay muchísimo talento mexicano. El director de fotografía es mexicano, los quienes hicieron las muñecas que se mueven son muñecas hechas por manos mexicanas también, y como ya les decía, esta canción que aparece en estos últimos episodios de la segunda temporada de Merlina, tiene un papel importante, pero además Lady Gaga aparece también en la serie. Otra cosa que me parece una gran combinación, Lady Gaga y Merlina. Ya les he platicado mucho de esta serie, pero si ustedes no la han visto y les gustan las historias tipo Harry Potter, de inadaptados, pero además que obviamente tiene todo este sentimiento de los locos Adams, aparece Morticia, obviamente Pericles, todos los personajes, les recomiendo mucho Merlina. Yo amo esa serie, me encanta. Jenna Ortega me parece la mejor encarnación que hemos visto de Merlina, porque es sarcástica, tiene unos comentarios súper horribles así, y uno se pregunta ¿por qué tiene amigos? No lo entiendo.
Oye, pero
es muy divertida.
La actriz no es muy popular entre sus coestelares, ¿eh? No la quieren nada, según he leído por ahí.
Que es una mamila.
Fíjate, ¿no? Que a mí me resultaría raro que alguien pueda fingir a Merlina como ella lo hace. O sea, sí creo que debe tener una dosis de sarcasmo y oscuridad también. Porque sí es una cosa, de verdad, la ves y no sonríe en toda la película. Incluso los gestos que hace. En la primera temporada, no sé si la vieron, había una escena donde ella estaba como en una graduación y salía bailando. Y ese baile se hizo muy popular. Y ese baile lo hizo ella. O sea, Tim Burton le dijo como, aquí vas a bailar. Y ella se armó su coreografía, que su es perfecta para...
Y se viralizó, sí, durísimo, fue un éxito.
Durísimo. Incluso luego le pusieron la canción de Bloody Mary. La sí, vela, es buena. Mira, puede de pronto ser un poco adolescente, pero en realidad es una serie de fantasía que involucra, pues básicamente se desarrolla en una escuela que se llama Nevermore, que es una escuela para inadaptados, o sea, para gente que tiene poderes especiales. Entonces hay sirenas, hay hombres lobo, hay gente como Merlina, que además en su contexto es como, es rara, pero a la vez es normal dentro de ese contexto de Nevermore. Ella, su familia, lo que
tiene
comen.
Tiene como mucha sensatez, ¿no? Dentro de su locura.
Sí, 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 totalmente. Y es así, y es insufrible. Merlín es insufrible, pero es tan insufrible que es muy divertida y es sarcástica y es mala. No mala de que tenga malicia, sino que pues es mala, ¿no? No sabe ser sociable, no sabe ser amable, no sabe callarse lo que piensa. Entonces, para mí es muy divertida esta serie, Merlina, y ya estrenó los últimos episodios de esta temporada, así que ya pueden echarse las dos temporadas completas en Perfecto. Netflix.
Oye, okay. Mi personaje favorito yo creo que es el tío Lucas.
Es muy divertido.
Y sobre todo
muy divertido.
Me recuerda a mi estaquita precioso. Cuando
veo al tío Lucas. Claro, por supuesto. Pero el tío Lucas siempre ha sido, en todas las versiones que recuerdo de la familia de Merlina, de los Locos Adams, el tío Lucas siempre ha sido un excelente personaje. Porque el tío Lucas
es
está mal de la cabeza. Y bueno, incluso en las películas estas, donde salía de ay, las anteriores de los Locos Adams, donde salía Angelica Houston, el tío Lucas hacía las historias se centraban en el tío Lucas, que de pronto se consigue un amante, que es una vieja maldita y demás. A mí esa me gustó mucho, que él hace el actor que hacía... Christopher Lloyd. Y hace un excelente tío Lucas.
Emmett Smith.
De Volver al Futuro. Brown. También Brown. Aparece, Christopher Lloyd aparece esta temporada en Merlina.
Ah, no me digas.
De hecho. No es ese personaje, es otro personaje, es un maestro de la escuela, pero el que le da vida al tío Lucas en Merlina, en Wednesday, de Netflix, es Fred Armisen, que es un actor de Saturday Night Live súper divertido también, y que la verdad también hace un papelazo. Es que Wednesday o Merlina, la serie de Netflix, tiene un gran, gran elenco. O sea, está Catherine Zeta-Jones, está, como ya les decía, Jenna Ortega. En esta temporada aparece Gwendolyn Christie, que es una actriz que ha aparecido en Juego de Tronos, en Star Wars.
No,
o sea,
cosas, Gaby Camps.
Sí, Gaby Camps.
Estoy leyendo.
No hay nadie mejor que Gaby Camps.
No soy cultísima. No soy ni un poco culta.
La mejor periodista cinematográfica del universo. Un recuento de tus tres recomendaciones del día de hoy, por favor, mi querida Gaby Camps.
Los Sustos Ocultos de Frankela la pueden ver en Max, es una miniserie, como ya les platicaba, animada, mexicana, maravillosa. El Conjuro Últimos Ritos, El Conjuro 4 Últimos Ritos la pueden encontrar en Cinemex. Y por supuesto, estos últimos episodios de la segunda temporada de Merlina ya están en Netflix. Si ustedes son como Eduardo Videgaray, que odian estar esperando qué va a pasar, ya pueden ver las dos temporadas completas.
Ya me la van a dejar ir completa, ¿no?
Así, como te gusta.
¡Oh! ¡Qué bonito!
Yo estaba pensando mientras hablaba.
Los dejamos.
Siempre un gusto tenerte aquí en el programa.
Perdónenme. Bueno, me han hecho mucho daño.
Me voy yo para que te despidas bien del estaca.
Adiós, Gaby Cam. Que te vaya bien.
Adiós, estaquita picioso.
Qué gusto haberte tenido una vez más.
Por fin solos.
Al fin.
Es un placer. Es un placer. Tu risa no deja concentrarse, Eduardo Videgaray.
Claro, sí, es cierto, yo ya no
estamos
estaba.
Estamos en la intimidad y te ríes, güey.
Bueno, además, adiós, tu risa es muy contagiosa.
Además.
Igualmente, está aquí tapicioso.
Besos,
Gaby. Besitos.
Adiós.
Oigan, no se pierdan de estreno, ya saben. Y por supuesto, las entrevistas que tuvimos del Conjuro 4 Últimos Ritos que hizo Carlos Camacho las pueden encontrar en Los 40 y W Radio, igual que de estreno. Y a mí me encuentran echándome un pan en arroba GabyCam40.
Échenme un pan a GabyCam. Y bueno, ahora sí.
Pues si van a ver el Conjuro Últimos Ritos, sí.
No, a ver de otra. El top 10 de hoy se va a llamar. Sin querer pediste un pastel erótico para la cena familiar. ¿Cómo lo explicas?
Mande lo suyo arroba la corneta FM. Sin querer pediste un pastel erótico para la cena familiar. ¿Y cómo lo explicas? ¿El relleno es de vainilla o de mayonesa?
Te traje los que te faltan, abuelo.
Mande lo suyo arroba la corneta FM. Gracias, Gaby Cam. Volvemos. Esto es La Corneta.
Gracias, compañeros. Adiós.
Adiós.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Ay, Manis, ¿qué te cuento? Tenemos chisme tutiplén y variopinto. Ah,
llegó el momento de meternos en lo que no nos importa. Y a ustedes tampoco, pero cómo nos encanta chismear a los seres humanos. Así que adelante con los espectáculos en este programa.
Vamos a empezar con una rivalidad fuerte que se dio. Bueno, un pleitillo que hubo por ahí.
Ajá.
Resulta que Ninel Conde, después de salir de la Casa de los Famosos, como lo platicamos aquí y lo escuchamos, aventó
el trompo. No lo puedo evitar, güey, y lo tengo que decir.
¿Te sientes sucio?
No me cae, güey.
¿Quién?
No sé por qué.
¿Ninel Conde?
Algo tiene su persona pública. La he conocido un par de veces. No he conocido, pero he interactuado con ella y no puedo, güey. Lo
Yo
tengo
sí
que
la conocí
decir.
Bien. Viví con ella un
tengo
mes.
Tengo que admitirlo.
En Big Brother.
Se me superatraganta. No sé por qué.
Bueno, Ninel, que tiene una personalidad fuerte, dijo que la Casa de los Famosos no la habían ganado más que hombres.
Ajá.
Lo cual, pues, la metió en muchos problemas porque pues Wendy sí. Guevara, pues...
Es una mujer trans.
Es una mujer trans.
Sí, y eso, pues, ya saben que con el cariño que le tomó la gente precisamente a Wendy, porque la verdad es muy muy entretenida, muy divertida y muy
Wendy,
ocurrente.
¿Cómo te cae?
Bien, no la conozco. A ella sí, para que veas, nunca la he topado en persona. Pero lo que hace públicamente me hace mucha gracia. Creo que es una persona ligera que va por la vida, pues,
es,
gozando.
Es brillante, Wendy, es cagadísima.
A mí me parece
¿sabes
muy
qué?
Chistosa.
Yo sí tengo el gusto de conocerla en persona y es idéntica a la persona pública. O sea, no hay diferencia, no cambia para entrar al aire. Así es.
Eso creo que siempre es bueno.
Y, bueno, Wendy Guevara contestó así medio ruda, ¿no? Diciéndole, mira, la verdad yo no me voy a meter a pelear con alguien así, ¿no? Si acaso, bueno, pues me pongo a discutir con quien haya ganado una Casa de los Famosos, ¿no? Quien salió ahí la tercera semana, ¿no? O pinchándola así. Luego Ninel, al parecer, dio una declaración en la cual, bueno, no al parecer, sí la dio. Dijo que no la habían sacado de la Casa de los Famosos, que ella había pedido salir.
Ah.
Misteriosamente, ajá. Y sospecho yo que por el contrato que firmó con Televisa,
ajá.
Al día siguiente dijo, ay, claro que no, hombre, eso era broma, bromi.
Híjole, es que también te digo que...
Y no se había aparecido por las galas de la Casa de los Famosos, de la Casa de los Famosos en la noche, ¿no? Ninel no había aparecido.
Ajá.
Finalmente lo hizo. Y le tocó encontrarse precisamente frente a frente en el escenario con Wendy Guevara.
¿Y qué sucedió entonces? ¿Qué pasó?
Esto. A ver, decir una cosa, esta es tu casa. Gracias, mi y buena. Cuando quieras venir, este es tu foro y puedes venir a hacer el desmadre que
gracias,
quieras, hermana.
Gracias.
Yo te, de verdad,
yo te
lo
quiero decir a ti
por venir.
Que eres una reina, que nunca ha sido mi intención hacer un comentario que
no te
incomode.
Preocupes.
Sabes que uno sale de aquí atontado y de pronto uno dice cosas o facts sin pensar de pronto en detalles. Pero
no
sabes
te
que te adoro.
No hay nada que
eres
yo te
una...
tenga que disculpar. Eres una chingona.
Y te admiramos
y
porque eres la chingona de este programa.
¡En hambre!
Se acabó.
Sesgali,
se
bueno, qué bueno, mira, me da gusto.
¡A comer chorizo!
Me llamó la atención el uso del anglicismo facts. Creo que no lo comprendes bien, querida, pero bueno. No
porque la realmente acabó, volvió a ofenderla en su cara, ¿no?
Exacto, sí, le dijo, es un hecho que no eres mujer. O sea, cuando
hombre.
Dices facts, lo que estás diciendo es...
hecho.
Es contraproducente, facto. Querida. No hay que usar palabras que uno no entiende. No es buena idea.
Sí, lo usó mal.
La verdad. Pero bueno, no importa. Yo creo que ya...
La convivencia sana.
Hablando de otras cosas, es de personas grandes y de talla, y esto hay que reconocérselo en este caso a Ninel Conde, el ofrecer una disculpa y el hacer las paces. Y creo que lo hizo bien. Nada más la palabra facts no quiere decir
no
eso.
No iba ahí
Ninel.
En ese momento.
Ahí no iba, no.
Pero tienes razón, ¿eh? Aquí se vio grande Ninel, reconociendo.
Sí, muy bien.
Hay de dos, o se vio grande y o se vio obligada a contractual.
Mira, no importa, no seamos cizañosos. Yo sé que esta es la sección de espectáculos, pero no seamos cizañosos. Ya, ofreció una disculpa y cuando uno la riega, o sea, cuando tú y yo hemos dicho cosas que nos han metido en problemas, hemos ofrecido una disculpa sincera.
A veces
ya si no les gusta, pues ya saben lo que pueden hacer, ¿no? Con el puño. Pero el asunto es que se ofrece la disculpa y eso... es lo correcto, así que muy bien Ninel Conde, muy bien.
Y muy bien, chiquita. Wendy, la verdad, y todo en orden y que seamos amigos para siempre.
Bueno,
Garay. ¿Qué pasó, don Bonito? Hace mucho que no llamaba.
¿Cómo oiga, la... perdón que me meta. Digo, sí, y ya sabes que todo el mundo quiere a la Wendy y todo, estaba de poca madre y todo. Pero no siente así como que una cuestión así como de pertenencia. Ay, este es tu foro cuando quieras. O sea, es mío, pero te doy permiso. O sea, un poquito como así como que medio boca bajeándola, ¿no? O sea, un poquito cierta displicencia. Me gusta esa palabra. Si quiere decir lo que creo que quiere decir, sí, se sintió bastante displicente.
Notó un cierto vasallaje por parte
Sí, no sé qué quiere decir eso, pero sí me la peluceó. Bueno, ya voy, adiós.
Qué grosero, güey, qué bruto.
Qué tipejo.
Qué cizañoso. Yo no sabía que era así ese señor.
Tenía ganas de que se apareciera por aquí. Pero bueno, siguiendo con las noticias más asquerosas.
Este programa es un...
Es lamentable.
No se debería de permitir hacer esto, güey, pero bueno, ni modo, se hace. ¿Qué se le hace?
Pero bueno, vamos a ahora a una historia sensacional que nos hace favor de contar nuestra querida Gloria Trevi.
¿Ah, sí?
Sí, Gloria Trevi, que cometió un error en el que muchos hemos caído.
Tú caíste en ese mismo error, pero bueno, sí, adelante, Gloria Trevi. Más. ¿Qué hiciste?
Estaba en un concierto y llegan y me dicen, oye, vinieron unas chavas a celebrar el baby shower. Entonces te quieren tomar una foto contigo. Qué linda, sí, déjenlas, que pasen, como no, de que pasen las amigas. Entonces pasan todas y todo, y yo, ay, hola. Y yo, ay, yo quiero foto con el baby. Y entonces agarra la chava así, y ay, qué bonita el baby. Y todas se quedaron seriosísimas. No era la embarazada.
¿Cómo que no era la embarazada? Te equivocaste de persona.
Estaba manoseándole las tripas a no sé quién. O sea, yo...
¡Oh, pues, no!
Manoseándole las tripas a quién sabe quién. Bueno, pues ni modo. O sea, así pasa. Es que eso, a menos de que te digan, oye, estoy embarazada. ¡Ah! Entonces felicitas. Pero tú no, jamás asumas. Nunca puedes saber. No sabes si es panza aguada o panza dura. Y ya saben, una es criatura y la otra no.
Si entonces, es panza dura es criatura y si es panza aguada, pues es criatura.
Es otra cosa, Es otra cosa que no es bueno andar felicitando gente por esas cosas. O sea, no se dice.
Sí,
ni
yo
modo. Lo hice
con una prima y me dijo, le digo, ah, estás embarazada. Y dices, no, pendejo, aquí está mi bebé, no la estás viendo, apenas tiene 6 meses.
Oye, ¿y sigue embarazada?
No, ya no. Creo que el sobrino en cuestión ya va a la universidad, Sobrina.
No, pero sigue embarazada, como la viste.
No, que no, ya te dije que no. ¿Cuántas veces me vas a preguntar lo mismo?
O sea, ya nació el niño, pero sigue embarazada.
No, está embarazada, se ve muy
bueno,
bien.
Bueno, ¿sigue pareciendo embarazada?
No, ya no. Nada más estaba en su posparto, pobre.
Ah, bueno, ok, está bien.
Ya, todo en orden, por favor. Espero que ya hace mucho que no me lo recuerda ese evento.
Oye, a ver, entonces, ¿qué? No, luego estoy enloqueciendo. A ver, ¿qué quieres saber qué hacía Gloria en la orgía de ayer? ¿Qué?
Estaba manoseándole las tripas a no sé quién.
¿Qué estabas haciendo en la orgía de ayer?
Estaba manoseándole las tripas a no sé quién. O sea,
okay.
¿Qué estaba haciendo Sergio? No, ya.
No, ya. Sergio el bailador. Alejémonos. Alejémonos
Pérez,
rápidamente.
Pérez, yo decir y ya.
Ay, oye, ¿tú sabías que Mario Besares le hacía la encueradera?
Perdón. O sea, yo
Mayito
he visto.
Besares.
He visto encuerado al borrego Nava, al burro Van Ranking.
No. Mayito Besares le hacía la encueradera.
A Platanito.
O creo que eso entendí. A ver, vamos a oír a Mario
pero
Besares.
Nunca he visto a Mario Besares encuerado. Y estoy bien así,
Sí, trabajó en la industria de la encueradera. Adelante,
venga,
Besares.
Mayito.
Y agarras un trabajo y agarras otro. Y dices, ¿por qué agarré este? Ni pedo, ahí te voy. Yo llegué a trabajar en Tables Dance. No como tablero.
A ver, párale ahí.
¿Cómo eres,
el
mamila?
Plural de Table Dance, ¿es Tables Dance?
Sí, en México sí.
O Tables Dances.
Tables Dance, dice Mayito, y está bien.
Llegué a trabajar en Tables Dance.
Es que está difícil. ¿Cómo? Lo correcto sería Table Dances, yo sé.
En Table Dances, ¿no? O sea, llegué a trabajar en Table Dances.
Pero es que es table con E-I, B-O-L,
porque además de todo,
tables.
Es chistoso porque en inglés no dices voy al table. O sea, no. Hay Table Dance, pero voy al strip club.
Strip club, el club.
No sé por qué en México es el table.
El table.
Es el table, vamos al table.
Hay entonces, un table y dos tables, güey.
Tables Dance.
¿Cuántos tables hay en tu cuadra?
Bueno, sí es cierto. Hay un table, dos tables. Dos tables dance. A ver, dilo otra vez. Entonces lo dijo bien.
Lo dijo
entonces
bien,
yo estoy mal. Adelante, sí. Mayito, ¿cómo? Otra vez.
Yo llegué a trabajar en Tables Dance.
Suena delicioso.
¿Pero qué hacía en Tables Dance, Mayito Besares?
Yo llegué a trabajar en Tables Dance. no como teibolera, pero sí haciendo shows y presentando.
Que yo como amigo si te hubiera comprado el boleto. Tuviera,
¿de verdad? Sí. ¿Te puedo hacer yo un privado sí. ahorita? No, no,
es que yo te hubiera puesto un privado. No, sí, oye, pero ¿qué hiciste en un table dance?
Presentar a las damas. Y ahora aquí la tienen. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Ella es Judith. Judith la Magnífica.
Conozcan su gallinaza.
Aquí lo tienen, ¿cómo no? Y por supuesto, y vean,
la voz,
chequen
ustedes. Yo estoy sacando la cartera,
sí,
la voz.
Sí, vean,
la voz poderosa.
¡Pinche voz!
Es bueno.
¡Reina de reinas!
¿Cuánto te pagaban? Me pagaban, toda una noche recibía yo entre 2,000-3,000 pesos aproximadamente.
Pero ya estás casado, ¿no?
Sí, papacito.
Y tu mujer no le da mucha...
Ay, perdón, córtele, eso no sabe mi mujer.
Judith Hola. La Magnífica, pero era un table, era un circo. ¡Judith la Magnífica!
Y ahora, Esmeralda, la mujer sí, barbuda.
Pues no. Está raro, ¿no? Está extraño. Con ustedes, la terrible Terry.
Ah, eso muy sí bien. Nos tocó verlo.
Sí, sí, a la terrible Terry. Saludos.
Creo que tuviste que más que yo, ¿verdad?
Que estés. Un poquito, sí. Saludos,
no mal
Terry.
Recuerdo. La terrible Terry a esas alturas ya a lo mejor tiene hasta nietos, ¿no?
No, nietos no, pero hijos yo creo que sí ha de tener.
Sí, pues esto que dices, fue hace era como mucho 28
más
años.
Sí, güey. Pero era mucho más joven que yo. O sea, no mucho, pero sí era más joven que yo cuando la conocí.
En esa época éramos jóvenes y estúpidos. Ahora ya no sí. somos jóvenes.
Nada más estúpidos. Somos unos viejos estúpidos.
Bueno, ¿qué más tenemos el día de hoy, Mayito?
Vamos Besano, a visitar ya, unos table dance, ¿no? Me encanta table
no,
dance.
No, ya no voy a ir contigo nunca a table dance, pero...
¿Por qué?
No te sabes comportar.
¡Vamos!
Bueno,
en
lo
table,
que no
sí.
vuelvo a hacer es ofrecerte una cubita cuando me dejes
regresando
en mi casa.
Del table. ¿No quieres pasar a la casa donde está mi esposa a que sigamos platicando de dónde estábamos? Sí. Mira, nos vieron la cara, ve lo que nos cobraron en el table. ¿Qué es esto?
Animalazo, de veras. Oye, Charlie Sheen, que es como la versión gringa del burro Van Rankin, anticipa las revelaciones más fuertes sobre su vida de adicciones y excesos. Va a lanzar su autobiografía a través de un documental que se llama The Book of Sheen.
Ok.
Y pues es Charlie Sheen en Netflix y va a presentar su autobiografía que ofrece, dice, una mirada íntima y directa a la vida de una de las figuras más controversiales de Hollywood. Un güey que ha sido adicto al juego, a la prostitución, a las drogas muchísimas.
Al sexo.
Al alcohol, al sexo.
Sí, no, bueno. Se ha portado muy mal, Charlie Sheen.
Pero ya no. Tengo entendido que lleva ya varios años sin beber.
Pero ya no, porque ya no puede, güey. Sin porque se va a morir. Sí, sí. Lo que pasa es que ya los excesos ya le están cobrando la cuenta durísimo. Y creo que su salud ya corría peligro, de hecho. Hasta donde entiendo, además Charlie Sheen es VIH positivo, entonces pues tiene que cuidarse todavía más. No la ha pasado bien, pero bueno, me imagino que aquí será una cuestión de sincerarse, ¿no? Con el público, de qué tantas fregaderas hacía.
Está morbosísimo ese documental.
Porque además acabó peleadísimo con los otros miembros del elenco de Two and a Half Men. Se enojó durísimo. Sí, sí, buenísima. Era muy divertida, pero creo que el que salía del chavillo medio enloqueció, acabó peleadísimo con
se fue hacia la religión, nunca más va a volver a actuar.
Correcto. Y él se peleó con los otros, con los coprotagonistas.
Y bueno, Charlie Sheen desde niño era bueno, de una familia hollywoodense, de gran abolengo, lana, drogas. Y él mismo desde adolescente empezó a participar en películas sumamente exitosas, Platoon de Oliver Stone y muchas otras. Entonces empezó a tener mucha lana, mucho éxito, mucha fama y se tiró a todos los excesos. Y él dice...
Ah, yo pensé que se había tirado
se
todo
tiró
Hollywood.
A todas las perdiciones que puede
a
haber
todas,
en Hollywood.
A todas, a las que vio. No dejó títere con cabeza, güey. Increíble.
No te dije al principio que es el burro Van Rankin mexicano.
Es que el burro Van Rankin...
El Charlie Sheen mexicano es
el burro. Así como lo ven, el burro Van Rankin repartió, pero, o sea, por todos lados.
Él también se tiró a todas las malas cosas.
Díganme una y el burro estuvo ahí.
Es probable.
Díganme la que sea y el burro estuvo ahí.
Sobre todo es cierto rango etario, ¿no?
Sí, 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 sí.
Porque
sí,
después
sí.
Ya se ha portado bien.
Bueno, pues
ya no
es lo mismo. Se ha portado bien y además
tres mosqueteros.
Ya, viejo cochino, ¿no? Ya que... Viejo feo.
Un abrazo, mi querido burro. Hace mucho que no lo veo en persona.
Besitos, burro.
No tengo ganas. Bueno, en fin, dice Charlie
Sheen. ¿Nos estará oyendo? Manifiéstate, ¿no? Si nos estás oyendo.
Ok.
Dice, mis historias se han contado durante demasiado tiempo a través de los ojos y las plumas de otros. Dice Charlie Sheen, ha llegado el momento de que les cuente directamente, que las escuchen del propio Charlie Sheen.
No, está bien. Me gusta.
Me gustan esas historias en donde gana la perdición, la podredumbre humana.
Recuerden que en el templo de la perdición se encuentra a veces el camino a la sabiduría.
A la redención.
Y a la redención, en efecto. Yo todavía sigo explorando el templo, ¿eh?
De los excesos,
no creo,
sí.
No creo que
sí,
me
sí
llegue la redención pronto porque sigo en el templo. Hoy? Sigo en el templo. No lo sé.
Me refiero a cócteles, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué te vas a dar hoy,
mi estaquita? Pues no hay gran variedad, es lo mismo.
Coctelería.
Coctelería es lo que habrá, sí, ya. Pero no sé, fíjate que ayer preparé una cosa que es como un boulevardier, pero
boulevardier, nunca había oído eso. ¿Qué es un muy boulevardier? Bueno.
Es como un Negroni, pero con otros, o con elementos distintos. Es con bourbon. En vez de ginebra, la base del cóctel es bourbon, y este en especial tiene bourbon, campari y un poquito de ron. Y ayer estuve experimentando con la receta, me tomé nada más dos, y estuvo muy bien. Todo bien, muy a gusto.
Bueno, salud, y por favor recuerda beber moderadamente.
Ah, sí lo haré. Si te empiezan a llegar canciones o
no me sorprenderé en lo más mínimo.
Ayer mandé teoría musical.
Muy, muy bien apreciada. Pero bueno, el top 10 del día
de
hoy se va a llamar.
No me han contestado. Nadie.
Nadie. Sin querer pediste un pastel erótico para la cena familiar. ¿Cómo lo explicas? Es el top 10 del día de hoy aquí en La Corneta.
Mándenos
pues
suyo.
Yo pedí que me trajeran el pastel más jerga de todos.
Y mira lo que llegó. Dale una mordida, ¿no? Bueno, mande lo suyo entonces. Sin querer pediste
tranquilo
un pastel erótico para la cena familiar. ¿Cómo
tranquilo,
lo explicas?
Si lo frotan alcanza para todos.
Fíjate, este pastel ni siquiera necesitas leche para tomártelo, ya trae. Bueno, ahorita venimos, esto es La Corneta, sí,
arroba
no se
la
muevan.
Corneta FM en
volvemos.
X.
Exacto,
X,
volvemos.
Volvemos.
X.
La Corneta nunca se siente larga.
La Corneta te entretiene
y te informa. La Corneta.
Qué suerte, ¿no?
Qué suerte, ¿no?
Qué hueva, ¿no?
Qué hueva,
híjole,
¿no?
Así teníamos un amigo, pero bueno, ¿saben qué?
Es una historia, es que tenía una vozita así y siempre que llegaba con nosotros decía esa misma frase, ¿no?
Le daba
miedo.
La
verdad, pues era un nerdazo en esos tiempos, pero hoy en
¿y
día
luego?
Es un putrimillonario.
Putrimillonario que se pasea para arriba y para abajo. ¡Qué hueva, ¿no?
¡Qué hueva ser
un jodido
boca,
como ustedes, ¿no? Como ustedes en el radio 20 años, ¡qué hueva, ¿no? Bueno, ok.
¿Qué vueltas da la vida, damas
sin
y
caballeros? Sin
duda. Uno no se imaginaría. Pero bueno.
Pero las da.
¿Las da? ¿Otra vez regresando a lo mismo?
No, digo que da la vuelta a la vida. No te digo. Dejemos atrás esa plática de megatones y explosiones y vámonos al top 10 del día de hoy que se intitula...
Sin querer pediste. Un pastel erótico para la cena familiar.
Wow.
¿Cómo lo explicas?
Esta es la número 10. Sin querer pediste un pastel erótico para la cena familiar, ¿y cómo lo explicas?
Yo pedí un pastel de papaya y como que no me entendieron.
Ay, con razón decía pastel grande. No grande, alcanza para todos. Qué rico.
Ay, qué rico.
Ay, qué papayota.
Qué barbaridad.
Vamos a la que sigue, la número. Sin querer pediste un pastel erótico para la cena familiar, ¿cómo lo explicas? No, pues es que me dijeron que querían algo que los llenara, ¿no? Pues siéntense a comérselo.
Uy, seguro mandé la foto equivocada a la pastelería. ¡Mandé el pack! Ok, me hace un pastel de esto y no es de princesas.
Bueno, ¿O sí?
No sé, pero ahí les va la número...
8.
Wow. Sin querer pediste un pastel erótico para la cena familiar. ¿Cómo lo explicas? No, pues yo pedí un pastel de la América. No sé por qué metieron a Sagi.
Feliz cumpleaños, Sachi. Feliz cumpleaños. Impresionante.
Impresionante.
¿Sabes qué que en mi barro cumpleaños 5 mi mamá me compró un pastel de la América?
¿Un pastel de la América?
Así es.
Y le ibas a la América cuando, cuando tenías 5 años, le ibas a la América.
América, me valía.
¿Y por qué te compró un pastel de la América?
No sé por qué, pero ahí están las fotos, la evidencia, tenía un pastel de la América.
A lo mejor se le olvidó tu pastel, un pastel para el niño, y nada más había del
de la América. De la América. Este güey le va a Pumas, pero no importa. Y además así no habla mi mamá.
Toma, Eduardo, tu pastel.
Oye, me va a matar.
Seguro. Bueno, perdón, perdón. Vamos a la que sigue, que es la número
7.
Sin querer pediste un pastel erótico para la cena familiar. ¿Cómo lo explicas?
A ver, hijos míos, antes de la merienda vamos a repasar la clase de los órganos reproductores. Me preocupa mucho su educación. ¿Dónde están las trompas de Falopio en este pastel?
Púchale, ¿ya aprendieron está delicioso? ¿Cuál es la labia mayor y labia menor?
Y esto, hay un pelo. Vamos a la número...
¿Esto es una vela, papá? No, es el clítoris, niño. Te estoy explicando.
Canta Sóplale. Conmigo. Clítoris. Vamos a la número...
6.
Sin querer pediste un pastel erótico para la cena familiar. ¿Cómo lo explicas?
Híjole, pues no quiero saber cómo va a ser el que pedí con forma de mi abuela mandando un beso. ¡El beso de la abuela!
¡Qué feo! Y tiene mermelada. O es cajeta. ¡Vamos a la número...
5!
Sin querer pediste un pastel erótico para la cena familiar. ¿Cómo lo explicas? ¡Pues yo pedí un pastel de pelos, no un pay de pelos!
Es rico. Este pay está de pelos, mi amor. Vamos a la que sigue. Es la número...
4.
¡Guau! Wow,
sin querer pediste 4. Un pastel erótico para la cena familiar.
Bueno, pues yo pedí un pastel de caballo garañón gallego. O sea, no entiendo por qué me mandaron esto. Caballo garañón gallego.
Un pastel de piñón gallego.
Ese sí podría ser, ¿no? Pastel sí, de piñón. Puede haber piñón. O sea, si hay tarta vasca, ¿por qué no va a haber un pastel de piñón gallego?
O piñón galés.
Piñón gallego. Eso hay que, ¿sabes qué? La próxima vez que vayamos a un restaurante español, oigan, ¿y eso no lo prepara con piñón gallego?
Con su piñón gallego. Ok, ya.
Se lo va a preparar el chef con su piñón gallego.
Sin querer pediste un pastel erótico para la cena familiar. ¿Cómo lo explicas? La número...
3.
Bueno, pues ya tenemos palo, ¿no? Para romper la piñata.
Nada más lo dejamos una semana fuera para que se haga duro. O pensándolo bien, pues sí, sí, es una rosca glaseada, eso es, no, no es ninguna otra cosa. Cómanselo, niños, ya.
No, la rosca glaseada no se antoja. No, nada.
Glaseada.
¿Qué dije?
La rosca glaseada, no, glaseada. ¿Por qué gasearías una rosca? No, ¿por qué le harías eso a una rosca? La rosca glaseada, no. No.
Caray, yo pedí un pastel suizo y me mandaron una rosca, me mandaron una belga.
No, ¿qué? ¿Una rosca belga?
No.
¿Qué?
Me pendejé, güey, yo también soy humano.
Crema belga, ya, la que sigue es la número...
2.
Sin querer pediste un pastel erótico para la cena familiar, ¿cómo lo explicas? O sea, sí, es de chimuelo, pero no del que sale en Cómo Entrenar a tu Dragón. ¡Ya! ¡Es tu cumpleaños! ¡Felicidades, niño! ¡Cómetelo! ¿Cómo entrenar a tu chimuelo? Digo, a tu dragón.
Perdón, es que yo había pedido uno con forma de la península de Baja California. Quedó raro.
Híjole, qué feo. Bueno, la que sigue es la número...
1.
Pediste un pastel erótico para la cena familiar, ¿cómo lo explicas?
Bueno, es que esto es para anunciar que las vacaciones, niños, van a ser en el Gran Cañón. ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Sóplenle!
Querían algo que los llenara, ¿no?
¡Luego se quejan!
Igual exacto. Y si lo frotan, alcanza para todos.
¡Uy! Con eso no les va a quedar ni un huequito. Bueno, ¿saben qué? Yo creo
hasta
que ya estuvo
bueno.
Hasta la
solitaria va a estar feliz.
Ya estuvo bueno, es suficiente, esto no puede seguir más, esto ya es demasiado, así que vamos a cerrar el hocico, no sin antes recordarles que tenemos un episodio con el chef Enrique Olvera, sí, del restaurante Puyol y muchos otros famosos restaurantes a nivel mundial, Cosme en Nueva York, un verdadero mexicano de excepción. Un hombre que ha hecho lo que ha querido con la tradición culinaria mexicana y le ha resultado.
le ha resultado más que rentable y además de todo satisfactorio. La plática se puso buena. Sin duda.
Chef Olvera. De verdad, estamos muy agradecidos porque además se deja poco. Nos costó mucho trabajo lograr la entrevista con él.
Así es.
Y estuvo súper interesante. Si les gusta la comida y si no, ¿a quién no le gusta comer bien?
No, yo creo que no hay nadie, ¿no?
Y un atisbo de una mente brillante de un mexicano de excepción. Entonces, no se lo pierdan. Está en Amazon Music. Ahí lo encuentran en la sección de podcast. La aplicación es gratis. Descárguenla y disfruten de este episodio que el nuevo groseramente denominó el rinconcito culinario del Chef Olvera. ¿Correcto,
bueno,
no?
Pues disfrútenlo. Sí. Disfruten de ese rinconcito. Y también los esperamos en la noche en ¿Qué Importa? Si nos quieren ver ahí. Y ya.
Ahí nos vemos, ¿no? En la noche.
Ahí nos vemos, sí. Y esperen hoy en la noche canciones.
Después del programa de televisión, ¿vas a hacer coctelería encima todavía?
Sí, y probablemente recibas tú un poco de música por ahí de las 3 de la mañana.
Pues ya lo veré cuando.
Mis amigos y amigas ya saben que de pronto les llegan mensajes con música inexplicables.
Así lo veré que, cuando despierte a cambiar pañales, por ahí de las 5 de la mañana.
Ah, claro, claro. Y a oye, ¿cómo vamos, ¿Ya dormimos toda la noche? No,
no, no. No
para nada. Pero se despierta a la hora que quiere.
Bueno, tú lo sabes, nada como tener hijos.
Sin duda. Mío. Bueno. Bueno, hijos nuestros, nos vemos después. Gracias, nuevo hijo.
Hijos de la corneta.
Hijo de la corneta.
Hijos de mi arma.
Hijos de mi arma, como decía Pulpomo. Nos escuchamos el lunes, muchísimas gracias. Pedimos, como siempre, al terminar la semana, su comprensión y ofrecemos de todo corazón una disculpa por lo que han escuchado durante esta semana en esta cochinada de programa. Y bueno, no queda más que decir
que... Tenemos unos segundos antes de que el nuevo nos guillotine, güey.
¿Ah, sí?
Sí.
Antes, porque luego le corre prisa los viernes por callarnos.
Sí, siempre los viernes. No sé por qué tiene esta necesidad de que la corneta salga a tiempo. No es importante que salga a tiempo, ¿no?
¿Qué es más importante, que entre a tiempo o que salga a tiempo?
Que salga, porque puede haber unas consecuencias funestas. No se puede enojar el programa que sigue en esta radiodifusora.
Ah, y es un gran programa el que sigue. ¿Cómo se llama nuevo?
De estreno, con Gaby Cam y Javier Ibarreche.
¡Ah, programazo! Bueno, no se lo pierdan.
Si usted no nos está escuchando en W Radio o en una plataforma a través de podcast. En
ahora,
ese caso,
si
por
nos
favor,
está escuchando en su cabeza, es que ya valió madres. Es que ya valió madres. Así que ya sabe, mátelos a todos. Nos vemos luego.
¡Beban e inviertan! ¡Hijos de mi arma!
¡Adiós!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.